Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Son las 8 de la mañana, las 7 en las Islas Canarias. Iniciamos la segunda hora de Es La Mañana de Federico en este viernes 22 de agosto de 2014. Vamos con la previsión meteorológica.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga.
Están hoy en alerta amarilla en Cataluña, Castellón y Aragón por fuertes lluvias y tormentas, cielos nubosos en general en todo el norte peninsular y más despejados en el sur. Las temperaturas bajan en el tercio norte y en las Islas Canarias también. Sufren un pequeño ascenso en la zona del Mediterráneo. En Madrid estamos ahora a 20 grados más o menos. Vamos a llegar hasta los 30. La máxima se va a registrar en Córdoba, Sevilla, Granada y Málaga con 34 grados. Hoy la mínima está en Vitoria con 9.
El 94% de nuestra energía producida en España está libre de CO2. Así, nuestro compromiso con el medio ambiente lo convertimos en buena energía para ti. Buena energía. Iberdrola, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
El Ministerio de Justicia ha dado ya el primer paso para resolver la petición de indulto del inspector Ballesteros y del exjefe superior del País Vasco, Enrique Pamies, condenados ambos por el caso Faisán, no por colaboración con banda terrorista, sino por revelación de secretos, según recordarán, porque la propia Fiscalía llegó a pedir únicamente la comisión de este delito. En un principio, incluso, llegó a reclamar que se archivara este caso. Hoy el diario El Mundo, concretamente nuestro compañero Fernando Lázaro, explica que han pedido informes a la Audiencia Nacional ya desde el Gobierno, a pesar de que en el mes de agosto apenas hay actividad en las gestiones judiciales y administrativas. Llama la atención la celeridad del Gobierno en este asunto, ya que la petición de indulto se presentó el pasado 20 de julio y ya el día 31 Justicia e Interior empezaron a tramitarla. Lo normal es que lleguen a tardar varios meses. A esto se suma que la Audiencia Nacional todavía no ha notificado la sentencia firme del Supremo al Ministerio del Interior, por lo que todavía no ha sido expulsado del Cuerpo de Policía ni Ballesteros ni tampoco Pamies. Esto ha permitido, como les contábamos hace ya algunos días, que Interior haya podido resolver con urgencia la petición de jubilación de Ballesteros, que ha accedido finalmente a la pensión máxima como inspector de policía. Si esa sentencia se hubiera remitido antes al cuerpo de policía, este habría sido inhabilitado y, por tanto, percibiría una pensión pues menos cuantiosa, sin duda, de la que va a cobrar ahora mismo por esa prejubilación, que se ha resuelto también con muchísima rapidez. De este asunto vamos a preguntar hoy en la tertulia a Fernando Lázaro, que nos va a acompañar. Pero también tenemos que hablarles de otro. El proceso separatista en Cataluña va radicalizándose cada vez más, aunque esto pueda parecer impensable. En Libertad Digital pueden leer a Pablo Planas, que explica que están dispuestos desde CiU a sacar las urnas, como piden Esquerra y la Asamblea Nacional Catalana. Manos Limpias, por cierto, va a presentar la próxima semana una querella por sedición contra la presidenta de la ANC, Carmen Forcadell, después de que hiciera un llamamiento a celebrar la consulta saltándose la ley. También estudian presentar otra contra Artur Mas y Oriol Junqueras. Los independentistas están dispuestos a todo y ya parece que finalmente sí querrían dejar caer a Jordi Pujol. Hoy el diario El País cuenta que el expresidente catalán ha accedido finalmente a declarar en el Parlamento de Cataluña después de que se lo pidiera Convergencia. El partido quiere evitar una comisión de investigación. Recordarán que Esquerra amenazó con apoyar esa petición del PP y también otros grupos parlamentarios si finalmente Pujol no daba explicaciones. La comparecencia se aprobará en la Cámara catalana el 2 de septiembre. Esa misma semana, Mariano Rajoy, por cierto, mantiene un encuentro con el presidente de Andorra, Antonio Martí, quien podría ofrecerle su apoyo en todo el caso Pujol, porque ahora mismo el país no quiere parecer un paraíso fiscal ni beneficiar, por supuesto, al clan Pujol, admitiendo esa petición de que no se facilite más información ni a la policía, ni a juez Ruz, ni tampoco que se filtre a los medios de comunicación. Desde Unió, ayer, Antoni Castellà pedía que Pujol acuda al Parlamento para no perjudicar el proceso y defendía que su partido debe votar sí sí en la consulta.
Yo creo que tendría que comparecer después del 9 de noviembre para que quedara claro que nadie está mezclando una cosa con la otra. Por tanto, creo que sí tiene que comparecer si lo pide el Parlamento de Cataluña, pero creo que en cualquier caso después del 9 de noviembre. Lo que he expresado es que yo personalmente creo y defenderé una posición en torno del sí sí, porque creo que esto es la síntesis donde nos podemos sentir cómodos, tanto aquellos que defienden el modelo confederal o una independencia política.
Bueno, y de este asunto hablaremos también con los otros dos tertulianos que nos van a acompañar hoy, Pepe García Domínguez y Javier Horcajo. Entre otros asuntos, abordaremos lo que cuenta hoy el diario ABC, que cuenta que la CUP promueve un entramado de distintas asociaciones que imita la organización y estrategia de los proetarras en el País Vasco. Mantienen contactos con Sortu, Hernai o Herrira de cara al proceso secesionista. Arran, Endavant o la Coordinadora Obrera son algunas de estas organizaciones que dividen sus tareas en la captación de jóvenes, en el apoyo a los detenidos en los actos que organizan e incluso también en el apoyo a presos etarras de origen catalán. Otra pata de este escenario es la plataforma de Ada Colau, OneAim. El Mundo cuenta que ha logrado en apenas 2 meses sumar 30.000 firmas y que ya preparan para el mes de septiembre su irrupción en la alcaldía de Barcelona. Podrían aliarse con la CUP, Iniciativa o Podemos, logrando incluso ser segunda fuerza política. Tampoco se descarta que el PSC, después de cómo quede el escenario político tras las elecciones locales, incluso pueda aliarse con ellos para de nuevo estar en el consistorio. Hay más noticias, la repasamos en los titulares con Vanessa Vallecillo y Esmeralda Ruiz.
Tras la muerte de Jane Foley, Estados Unidos ha lanzado 6 ataques aéreos en Irak, pero de momento no enviará más tropas de combate. Scotland Yard sospecha que el asesino se llama John, es londinense y que encabeza una célula terrorista británica apodada Los Beatles. Un periodista francés, compañero de celda de Foley y liberado hace unos meses, ha reconocido al verdugo y lo ha descrito como inteligente, educado y devoto del Islam.
Los 2 pacientes norteamericanos contagiados de ébola y tratados en Estados Unidos han sido dados de alta. El equipo médico del hospital de Emory ha garantizado que no suponen un peligro para la salud pública. Ambos enfermos recibieron el tratamiento experimental del suero Zetamap.
La oposición se enfrenta en bloque a la reforma de la ley electoral sobre la elección directa de alcaldes. El socialista César Luena ha dicho que la mayoría absoluta no se puede imponer a las formas democráticas. Pachi López avisa de que el PSOE no caerá en la trampa de negociar. Desde Izquierda Unida, Cayo Lara califica la reforma de golpe de Estado y UPyD pide consenso. El PNV recurrirá a la medida ante los tribunales europeos.
Después de que el Tribunal Supremo rechazara la suspensión de la ley de educación a propuesta de Andalucía y Cataluña, Susana Díaz ha anunciado que minimizará los efectos de la llamada ley Wert pese a la sentencia del alto tribunal. La presidenta de Andalucía dice respetar, pero no compartir el fallo judicial. Díaz ha explicado que Andalucía mantendrá educación para la ciudadanía, entre otras medidas.
3 personas han muerto al caer el coche en el que viajaban en un canal en la localidad zaragozana de Sádaba. Se trata de 2 hombres de 45 y 37 años y de una mujer de 25. Un vecino que regaba por la zona dio aviso a la Guardia Civil. Los cuerpos de los fallecidos se han recuperado. Los 3 eran naturales de Sádaba.
Una patera con 50 inmigrantes ha sido rescatada cerca de la isla de Alborán y trasladada por efectivos de salvamento marítimo a Motril. Se trata de 20 hombres, 23 mujeres y 7 menores, entre ellos 4 bebés. Según Cruz Roja, 2 subsaharianos tenían fiebre, probablemente debido a una insolación, y están siendo tratados. La pasada noche, otra patera ha sido interceptada en Cartagena con 8 inmigrantes procedentes de Argelia.
Y Dani Blanco nos resume la actualidad deportiva. Buenos días.
Muy buenos días. Atlético de Madrid y Real Madrid disputan la vuelta de la Supercopa de España hoy a las 10:30 de la noche en el Estadio Vicente Calderón con 1-1 del partido de ida. El encuentro a partir de las 10 de la noche en la sintonía de radio. Además, ayer el juzgado de lo mercantil número 7 de Madrid dictó sentencia. El Murcia baja a Segunda División B. Un auto polémico. El equipo pimentonero reclamará.
Es la mañana. Es radio.
Tras el brutal asesinato del periodista estadounidense en Siria, que fue degollado en un vídeo que se ha podido ver en todos los medios y del que hemos también podido rescatar imágenes, por desgracia, se ha conocido que hasta 2.000 europeos han sido captados por los yihadistas. Cerca de 35 serían españoles. El Ministerio del Interior ya prepara un dispositivo policial para el Mundo Basket, que arranca en Madrid el próximo día 30.
Según fuentes policiales, unos 35 españoles procedentes de Ceuta, Melilla, Madrid, Bilbao, Barcelona y San Sebastián combaten en primera línea del Estado Islámico. Las fuerzas de seguridad les sitúan en el bastión sirio de Raqqa, aunque algunos habrían podido ser enviados a Irak. Según el diario La Razón, Interior estaría preparando un completo dispositivo de seguridad de cara al Mundo Básquet, que tendrá lugar en el Palacio de los Deportes de Madrid del 30 de agosto al 13 de septiembre.
En él participan los equipos de Estados Unidos, Francia y Egipto, todos ellos en el punto de mira de los terroristas. En total, según las cifras que se manejan, 2.000 ciudadanos europeos habrían sido reclutados en los suburbios de las principales ciudades europeas. Según ABC, Francia y Gran Bretaña son los países donde más jóvenes se convierten. Las redes sociales son la vía de captura. captación más poderosa.
Bueno, pues un asunto que habrá que abordar, que está preocupando muchísimo, aunque no sabemos exactamente qué medidas se toman por parte de Europa. De momento, Estados Unidos sí que está buscando al hombre llamado John, que es londinense al parecer y cabeza de la célula islamista apodada Los Beatles, que habría asesinado al periodista estadounidense en Siria. En Reino Unido también están, por supuesto, investigando todos los detalles de este brutal crimen. Muy preocupados, además, en este país por el hecho de que no solo se han captado ciudadanos del Reino Unido para la yihad, sino que además estos, después de estar en Siria o en Irak, regresan al país, por lo que temen que puedan producirse atentados.
La misión encomendada al yihadista es la de custodiar a los rehenes extranjeros en Siria. En estos momentos, cuatro de ellos están en manos del Estado Islámico. Hace dos meses, Estados Unidos ya intentó rescatar a James Foley y al resto de rehenes. Los terroristas habían pedido un rescate de 100 millones a la Casa Blanca. Al ver que el pago no se realizaba, enviaron un mensaje de correo electrónico al diario Global Post anunciando la futura ejecución de Foley. El secretario de Estado estadounidense, Chuck Hagel, lamenta que la misión no terminara bien. El presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Martin Dempsey, advierte de que para derrotar a la organización son imprescindibles los bombardeos.
Lamentamos que la misión no terminara bien, pero estoy muy orgulloso de nuestros soldados que participaron en ella. No reduciremos nuestros esfuerzos para atraer nuestros compatriotas a casa y para que se haga justicia. And their captors to
justice. Se pueden contener, pero no para siempre. Se pueden contener, pero no a perpetuidad. Esta es una organización que tiene una visión de un final apocalíptico y que tendrá que ser derrotada. A su pregunta de si pueden ser derrotados sin acabar con la parte de la organización que actúa en Siria, la respuesta es no.
Bueno, y en cuanto a la reforma de la ley electoral que pretende impulsar el gobierno de Mariano Rajoy, lo cierto es que cada vez lo tiene más difícil porque la oposición se ha unido en bloque para impedir que pueda salir adelante. El PP, aunque goza de mayoría absoluta, el hecho de que pudiera sacar en solitario esta norma podría hacer parecer que la formación está llevando a cabo prácticas caciquiles, según denuncia la propia oposición. Así que también, teniendo en cuenta que se trata de una medida muy importante y que solo se mantendría una legislatura, no sabemos si el gobierno va a mantener esas intenciones de abordarla a partir del mes de septiembre.
El Partido Socialista se ha propuesto liderar un frente de oposición a la propuesta del Partido Popular. Los socialistas calificaron la reforma de la ley electoral de cacicada, trampa e incluso de golpe de Estado. El secretario de organización del PSOE, César Luena, que ayer se reunía en Toledo con García Page, anunció una ofensiva y achacó las prisas de la reforma al miedo de los populares, dice, a perder alcaldías. Desde Izquierda Unida Andalucía, Antonio Maillo acusaba a los populares de querer desmantelar la democracia. Desde el PP, Javier Arenas asegura que la izquierda tiene miedo a perder el chollo. Escuchamos primero a Arenas, a Luena y después a Maillo.
El señor Sánchez pues no quiere renunciar a un chollo, y es que están acostumbrados a perder elecciones y tener las alcaldías.
Todos los consensos y todas las formas están rompiendo. No es una reforma, es una cacicada disfrazada, porque quieren ocultar la ambición de poder, que es lo único que les mueve.
Tiene una connotación y un objetivo ideológico profundo, que es empezar a desmantelar la democracia ya sin ningún tipo de careta. La han estado desmantelando desde el punto de vista económico, sometido a los intereses de la banca y de la troika, y ahora lo quieren también desmantelar desde el punto de vista formal.
Bueno, de lo que se habla ya es que las intenciones del Partido Popular, además de, por supuesto, garantizar la alcaldía para muchos de sus miembros, son también dar un mensaje interno a la formación para tranquilizar a todos aquellos que ven como en las encuestas de cara a las elecciones municipales y autonómicas pues podrían poner muchísimo peso en los ayuntamientos y también en las diferentes comunidades autónomas. Y escuchen atención ayer lo que decía el socialista alcalde de Toledo, García Page, para criticar la corrupción del Partido Popular y el caso Gürtel, unas declaraciones que han generado mucha polémica.
El problema es que cuando los que dirigen algún partido están acostumbrados, no saben hacer nada sin la chacha, pues lo cierto y verdad es que yo no tengo claro que Cospedal sepa pasar la aspiradora. Es más, creo que la dirección actual del Partido Popular tiene mucho que ver con Bárcenas, ¿no?
Es una manera sin duda muy despectiva de dirigirse hacia Cospedal, también hacia las personas que se dedican, por supuesto, a la limpieza y que obligaban al miembro del Partido Socialista a salir a matizarlas después en Twitter. Se refería, dice, solo a la limpieza política del Partido Popular, y a esto añadía que en el domicilio particular de cada uno no entra, tengan o no asistenta. lo cual no sabemos si todavía ha empeorado aún más esas declaraciones. Pocas críticas, sin embargo, por parte del PP, porque escuchen lo que decía el alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva.
Tú piensas que entras en un ascensor y hay una chica con ganas de buscarte las vueltas, se mete contigo en el ascensor, se arranca el sujetador o la falda y sale dando gritos de que la has intentado agredir. Por lo tanto, ojo con ese tema. No podemos tener a las 6 de la mañana en cada parque de la ciudad un policía porque si pase algo, ¿no? Lo que hay que hacer es plantearse, yo no voy a justificar una actuación contra una mujer ni contra un hombre en ningún caso, ¿no? Pero hay veces que a las 6 de la mañana una mujer sola tiene que cuidar un poco por dónde va.
A lo mejor también tendría que cuidarle la policía, ¿no? O que el Ministerio del Interior, por cierto, tampoco soltara a todos los violadores que ha soltado a la calle tras la derogación de la doctrina Parot. A lo mejor eso también ayudaba y no el hecho de que tengan que ser las mujeres las que se preocupen de su propia seguridad, porque vemos como en este caso que ni siquiera contemplan el hecho de que puedan garantizarlas los agentes del cuerpo de policía. Chacón, por cierto, desde el Partido Socialista ha pedido a los populares que manden a su casa a De la Riva. Y les hablamos ahora de otra polémica tras el malestar manifestado por Rosa Díez con Sosa Wagner y las duras críticas que ha recibido de Irene Lozano, el eurodiputado. Está remitido otra carta al diario El Mundo que titula Puntualizaciones a una polémica. En ella insiste en sus propuestas y propone consultar a los afiliados.
Francisco Sosa Wagner puntualiza en este nuevo artículo los motivos que le llevaron a proponer una posible coalición con Ciudadanos. Pide que lo primero es determinar si existen puntos en común y de haberlos actuar en consecuencia. Sosa Wagner niega un enfrentamiento con Rosa Díez, aunque vuelve a recordar que esta propuesta se la hizo llegar mediante una carta a principios de verano y que nunca recibió respuesta. En este nuevo artículo, Wagner propone extender este debate a los afiliados, algo a lo que se han sumado la coordinadora local de UPyD en Ávila, Ana Domínguez, y el de Burgos, Javier Ojer, en declaraciones a Es Radio.
Creo que sí que debemos abrir el debate. Nosotros, de hecho, en Ávila lo vamos a hacer. Vamos a convocar una asamblea local extraordinaria a petición de los afiliados, porque yo lo que sí que quiero que quede claro es que en este partido es cierto que los afiliados somos los que llevamos el timón del partido.
Dentro del partido hay una corriente de gran simpatía hacia el partido Ciudadanos. Yo, como Javier Ojer, afiliado del partido desde el año 2008, sería favorable a que hubiera diálogo y que la mayoría de los afiliados se decidieran, ya que el partido lo deciden los afiliados.
Y Andalucía y Cataluña ya han dicho directamente que no van a poner en marcha la ley Wert, por mucho que diga el Tribunal Supremo que es una norma que perfectamente se puede aplicar, rechazando así la petición que habían realizado ambas comunidades para que se retrasara su entrada en vigor porque consideran que tienen poco tiempo para ponerla en marcha. Dicen que van a ir por su cuenta aplicando aquello que consideren oportuno y lo que no, pues directamente no lo van a poner en marcha.
La presidenta andaluza Susana Díaz ya ha anunciado que cumplirá, pero a su manera, el fallo del Supremo después de haber presentado hasta dos recursos contra esta ley Wert al considerar que es inviable la implantación de los nuevos cambios por falta de tiempo. También lo incumplirá Cataluña, que ya había advertido en varias ocasiones que el próximo curso mantendrá su modelo actual por considerarlo el más adecuado, según la Generalidad. Escuchamos a la presidenta andaluza Susana Díaz.
Vamos a mantener los 20 alumnos como ratio en las aulas andaluzas, aunque la ley Wert hable de 30 horas. Vamos a seguir apostando por la cultura digital.
La jornada nos ha dejado también otras noticias, las repasamos de forma más breve.
Podemos, Amaiur, Izquierda Unida y el Sindicato de Trabajadores Andaluz imparten hoy un curso llamado Cómo Ganar en la quinta universidad de verano que organiza la izquierda anticapitalista en La Granja, en Segovia. En el folleto promocional utilizan una foto de Emilio Botín empuñando una pistola bajo el lema Sin reparto de riqueza no hay democracia. Dicen promover un espacio de debate y reflexión para la articulación de las luchas que están por venir. El concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Madrid, Jorge García Castaño, impartirá el taller llamado Podemos y la Unidad de la Izquierda.
Un grupo de proetarras ha reivindicado la quema de 5 autobuses en Vizcaya y ha anunciado nuevos ataques para pedir el excarcelamiento de presos. Por otro lado, la Fiscalía ha anunciado que no recurrirá a las 14 absoluciones de pasacalles proetarras de Vitoria. Se ampara en la resolución de la Audiencia Nacional que descartaba que se tratara de un homenaje a los asesinos.
Según el diario ABC, el montante económico de lo defraudado con facturas falsas, la operación Edu y Ojeda, ronda los 4.000 millones de euros. El procedimiento pasaba por obligar a los profesores a darse de alta como autónomos y facturar conceptos inflados. Desde el PP andaluz, Antonio Sanz dice que Ojeda y los ERE están vinculados. Mario Jiménez, del PSOE andaluz, critica al Partido Popular.
La trama de los ERE y la trama de Ojeda están absolutamente vinculadas. Y están vinculadas porque los actores son los mismos y las ayudas también fueron otorgadas por el mismo procedimiento que el Fondo de Retiles y los ERES.
Se podía haber denunciado por escrito ante la señora Martínez y ante el señor Antonio Sanz la comisión presuntamente de un delito de malversación de recursos públicos, y parece ser que estos responsables del Partido Popular no han movido un dedo.
El juez del caso Madrid Arena, Eduardo López Palop, podría imputar a 16 personas, entre ellos al jefe de la Policía Municipal, Emiliano Monteagudo. Además, mantiene la imputación al promotor de la fiesta, Miguel Ángel Flores, y a los dos médicos responsables de atender a las jóvenes que fallecieron aquella noche. El juicio se celebraría el próximo año. Escuchamos a la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y al líder del PSM, Tomás Gómez.
Cuando nosotros tengamos algún tipo de comunicación del juez, pues entonces podremos tomar alguna decisión.
Un alcalde lo que no hace nunca es cuando ocurre una desgracia de esas características, irse de vacaciones. Eso demuestra no solamente una forma de ejercer la alcaldía y el gobierno, eso demuestra también cuál es su talla moral.
En Palestina, el ejército israelí ha matado a tres comandantes del grupo terrorista Hamas, que eran líderes del grupo en Gaza. En respuesta, Hamas ha lanzado cerca de un centenar de proyectiles, ha ejecutado a tres palestinos acusados de colaborar con Israel y ha avisado de que los israelíes pagarán un precio muy alto. Egipto intenta mantener en el Cairo a las delegaciones de ambas partes para un acuerdo.
Vamos con las portadas de la prensa. Vanessa, ¿qué dicen hoy los diarios?
Empezamos, Maite, por Libertad Digital, que abre con el asunto catalán. Titula: Ciu se somete a Esquerra y a la Asamblea Nacional Catalana y promete sacar las urnas el 9 de noviembre. También en portada, tres señales de alerta sobre la frágil recuperación de España. En el diario El Mundo, 30 españoles combaten en la primera línea del Estado Islámico. Expertos policiales dicen que estos yihadistas proceden de Ceuta, Melilla, Madrid, Bilbao, Barcelona y San Sebastián. También en portada, Justicia acelera los trámites del indulto para Pamies y Ballesteros. Pide ya los informes a la Audiencia Nacional, a pesar de que la ejecución de la sentencia del chivatazo sigue paralizada. En el diario El País, Estados Unidos se negó a pagar el rescate por el periodista decapitado. Obama redobla los ataques en Irak como respuesta al crimen. En Cataluña, titula el diario El País, Puyol accede finalmente a dar explicaciones en el Parlamento catalán. Y por último, multa de 12.000 millones a Bank of America por estafa. El diario ABC titula: Los viveros de la yihad crecen en los suburbios de Europa, Copenhague, Bruselas, Londres, La Haya, París o Madrid, principales centros de captación terrorista. En el diario La Razón, España prepara un dispositivo para el mundo básquet por la amenaza yihadista. Estados Unidos, Francia y Egipto, participantes en el torneo que arranca el día 30, en el punto de mira de los terroristas. Por último, terminamos con el diario La Vanguardia, que titula su portada: La firmeza de Obama abre el debate sobre los rescates. La amenaza de matar a otro periodista no evita nuevos bombardeos a yihadistas y, a diferencia de países europeos, Estados Unidos rehusó a pagar por Foli.
Es la foto del día.
Esmeralda, ¿qué imágenes podemos destacar hoy de toda la actualidad?
Bueno, pues en primer lugar, la imagen, podríamos decirlo así, de un milagro, la del alta hospitalaria de los dos médicos estadounidenses contagiados por el ébola, que durante 21 días han estado completamente aislados. En la prensa solo vemos hoy a Ken Brantley, que ha querido posar junto a su esposa en el hospital, pues para demostrar al mundo entero que está curado. Es la primera imagen que vemos del médico estadounidense, más allá de las que han circulado estos días durante su estancia en Liberia, y podemos verla en prácticamente todos los diarios. El País, por ejemplo, la lleva hoy a su primera. La otra imagen que hoy también llama la atención en la prensa es con la que abre hoy su primera el diario El Mundo. Extraída de un nuevo vídeo difundido por el Estado Islámico, vemos como un grupo de niños, todos ellos menores de edad, son reclutados a la fuerza, dice, para combatir con los yihadistas, colocados en fila. Saludan uno a uno a ese grupo de terroristas islámicos que les reciben para llevarles, pues, más tarde a una ceremonia en la que se les promete convertirles en musulmanes para dejar así de ser infieles. Y bueno, Maite, no ha podido ser el oro, pero para acabar, destacar, como no, como última fotografía del día, la de la medalla de plata que ha traído para casa una de nuestras mejores nadadoras, Mireia Belmonte, tras quedar segunda en esos 800 metros libres del Campeonato de Europa. En páginas interiores en ABC la vemos muy feliz con su medalla colgada del cuello. Hay que decir que se esperaba mucho más hoy. De hecho, pues se enfrenta a muchas críticas por su ejecución ayer en el agua, pero bueno, ella muy ajena a estas críticas, posa feliz, posa contenta, porque al menos pues nos ha traído una muy buena noticia para el deporte español.
Pues sí, enhorabuena a la nadadora, y lo cierto es que lo tenía bastante difícil para poder mejorar ese resultado. Les hablamos ahora enseguida, vamos a ir a la tertulia, pero les contamos las formas que tienen de participar en ella. Ya saben que pueden llamar al 91-409-0503, 91-409-0503, para dejar un mensaje en el contestador. También pueden escribirnos un correo electrónico a la dirección eslamanana@esradio.fm, y por último pueden dejar ya sus comentarios en nuestra cuenta de Twitter @eslamananadfjl. Entre los que participen sorteamos un lote de naranjas Lola que se llevó ayer Manuela Lucas de Madrid. Vamos ya a la tertulia.
Buenos días. En el sorteo del 739 celebrado ayer, la combinación ganadora ha sido
1, 2, 3, 18, 33, 37, 38, reintegro 8.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.